Muy buenas noches, hermanos. Vamos con la ayuda de Dios a meditar sobre la importancia del reposo. Nosotros debemos de buscar el reposo en cualquier circunstancia. Claro que en la palabra de Dios nos habla, en el libro de Génesis capítulo 2, acerca del día del reposo, que también está dado en los 10 mandamientos. Ese reposo es cuando el Señor le dice a su pueblo que debe de dedicar el séptimo día para dedicarse a meditar, a orar y hacer cualquier actividad que vaya en beneficio de la edificación de su alma y que se abstenga de las cosas materiales. En otras palabras, ahí cabe, no os afanéis ni por la comida ni por la bebida, sino que buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Entonces voy a leer como un pasaje de introductorio en el libro de Hebreos, capítulo 3, verso 7, que nos dice lo siguiente: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije: siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Como se dan cuenta, si usted conoce la historia del pueblo de Israel, esto es lo que Dios le dijo a los israelitas después de sacarlos de 400 años en Egipto y de trasladarlos con el poder, con la gloria, a Canaán. Y la trayectoria en el desierto era donde el Señor iba a evaluar la conducta de los israelitas que habían recibido la gracia de Dios, habían visto la gloria de Dios, de tal manera que en ese lapso pudieran ellos arrepentirse y buscar el camino de santidad para cumplir el deseo del Padre de llevarlos a una tierra donde fluye leche y miel. Pero este pueblo estaba impresionado. O sea, no fue suficiente ver que después de las 10 plagas, después de que Dios hizo, llamémosle, la salvación, muriéndose los primogénitos de los egipcios, ¿para qué? Para que ellos fueran libres. Eso no lo valoraron. ¿Por qué? Porque eran carnales, pensaban en su carne, y en su carne fueron caminando. Por esa razón, Dios los tuvo a prueba y les dio el maná. Y cuando estaban, llamémosle, escaseándose de agua, entonces viene la protesta. Y esta protesta es la que está escrita aquí. Solamente que ese es lo que dice Pablo en Hebreos. Pero quiero que busquemos nosotros en el Salmo 95 y vamos a leer del 8 al 10. Nos dice la palabra: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en Meriba, como en el día de Masá, en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me provocaron y vieron mis obras. 40 años estuve disgustado con la nación. Y dije: Pueblo es que divaga de corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. O sea, esto lo escribe David haciendo referencia a la experiencia que tuvieron los israelitas, no entendiendo la gracia de Dios y poniéndose a reclamar por qué no había agua, por qué no sacaste de Egipto, allá teníamos todas las cosas. O sea, malagradecidos, inconscientes. ¿Por qué? Porque ellos pensaban en su carne, nunca pensaron en su alma, nunca pensaron en el espíritu. Por eso Dios nos habla, como leíamos en Hebreos, cómo el Espíritu de Dios es lo que a nosotros, ahora como iglesia, debemos de entender lo que nosotros debemos de estar haciendo. Porque nosotros también estamos en pruebas, en dificultades. El verdadero evangelio es buscando la gloria y la vida eterna. Pero para buscar la gloria y la vida eterna, tenemos que pasar un camino. Y el camino está dictado por el Señor Jesucristo. De manera que cuando uno ya está en el conocimiento de la verdad y el entendimiento y de la guianza del Espíritu Santo, entonces uno puede recordar la palabra donde el Señor dice: mi paso os dejo, mi paso os doy. No como el mundo la da, yo os la doy. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Creéis en Dios, creed también en mí. Eso es tener fe, eso es tener paz, eso es estar en el reposo. O sea, la enseñanza ahora es para nosotros como iglesia. ¿Por qué? Porque en el mundo tendréis aflicción. ¿Y para qué son las aflicciones? Si usted está enterado de la palabra de Dios, el Señor Jesucristo vino a padecer, fue aborrecido, fue menospreciado, fue crucificado y murió. Pero él estaba entendido que ese iba a ser el proceso para enseñarnos a nosotros el camino de la muerte, pero con resurrección para la vida eterna. Por eso es de que nosotros ahora, digamos, estamos a pocos días para celebrar, no sé qué van a hacer en Guatemala, la aparición de la noticia de la pandemia. Pues se están muriendo gente, se están enfermando gente, se están inventando vacunas. Y además de eso, sin la pandemia, están violando, los gobernantes están sacando sus propios negocios y la carestía, la economía, todas esas cosas las tiene uno que padecer, pero nosotros ya no estamos solos. Nosotros estamos en la palabra y la palabra nos ha dado a nosotros la confianza y la esperanza de tener al Consolador, al Espíritu Santo, el cual tiene la sabiduría, la inteligencia, para que nosotros podamos tener calma, paciencia, seguridad, confianza, reposando. ¿En qué? Si amamos a Dios, todas las cosas que vengan van a ser positivas. Porque Dios es, ese es el camino que nos ha dejado, y eso es lo que nosotros debemos de estar buscando, cómo crecer en el conocimiento de la verdad para tener libertad. Cómo tener el conocimiento de la palabra. Y la palabra, pues realmente nosotros la tenemos a través de los servicios que antes hacíamos. Ahora no hacemos servicios, pero tenemos este sistema en el cual oímos, hablamos, platicamos, cantamos, Y estamos seguros que Dios está con los que nos están oyendo y con el que está hablando, y entonces tenemos paz, tenemos gozo, tenemos reposo. Esto es lo que Dios quiere que nosotros aprendamos, y que realmente aquellas gentes que vean en nosotros esa conducta de la fe que viene por oír la palabra. La fe que va a acrecentarse cuando nosotros de veras estemos interesados en conocer a Dios para servir a Dios, porque sabemos que Él nos sacó de la desgracia en la cual nos encontrábamos. ¿Por qué? Porque en su misericordia nos hizo entender que sin Él nada podíamos hacer. Le clamamos, Él acudió y nos ha dado nueva vida, y nos ha dado el Espíritu, nos ha dado el Consolador, y nos ha dado la Palabra, y nos ha dado la paz, el reposo. ¿Por qué? Porque ya no somos nosotros, sino que Él es el que está con nosotros. Si usted, en realidad, no siente en su interior la necesidad de orar, la necesidad de escudriñar las Escrituras en su casa, y aún la necesidad de compartir. Hoy es el tiempo es ideal. ¿Para qué? Para hablar o para mostrar que aunque las cosas están difíciles en la economía, en las enfermedades, en la violencia, todo es malo, todo es negativo, pero nosotros le encontramos lo positivo, porque eso nos hace a nosotros buscar más a Dios, conocer más a Dios, amar más a Dios, lo cual está resumido, llamémosle, en los mandamientos. Los mandamientos son o los estatutos o los preceptos. Todo eso es un poco largo, un poco extenso, pero el Señor Jesucristo nos los ha resumido en dos grandes mandamientos. El primero, amar a Dios con el corazón, con la mente, con todas las fuerzas, y luego amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Vea qué sabiduría, qué inteligencia. Y si usted analiza los 10 mandamientos que están dados, usted va a ver que si usted no tiene amor, no puede hacer nada. Usted puede aprenderse y usted puede recitar los mandamientos, que fue lo que pasó con el pueblo de Israel, porque a ellos, al sacarlos y al conducirlos a Canaán, Dios le mandó a Moisés, y a Moisés le dio los mandamientos para que ellos los conocieran, los entendieran, los recibieran y los practicaran. Pero ellos no tuvieron fe, ni confianza, ni gratitud. Entonces, los enseñaron. De tal manera que si usted conoce la historia de esa cantidad de israelitas que salieron, viendo abrir el mar, viendo que brota el agua con la vara que Moisés usó, viendo el maná, y tantas cosas maravillosas que Dios le dio a conocer a ese pueblo en el desierto, cubrirles con la nube en el día, alumbrarles en la noche. Todo eso era para estar postrados, agradecidos, dispuestos a cambiar y a entender que lo que la promesa de Dios era para nosotros es cielos nuevos y tierra nueva. Para ellos era una tierra donde fluye leche y miel. Pero acuérdense que para llegar a ese proceso tenían que luchar, tenían que pelear, y mandaron a 12 representantes de las 12 tribus a ver la tierra. Y de los 12, ¿cuántos regresaron animados? Solo diez dijeron que no valía la pena, porque eran gigantes, porque nos van a matar, y solo dos dijeron, nosotros los tenemos, nosotros ganamos, nosotros podemos, porque Dios está con nosotros. ¿Y quiénes fueron? Josué y Caleb. Ellos fueron los que llegaron, entraron, ¿y quiénes más entraron? Aquellos niños que nacieron en el desierto. Aquellos adolescentes que estuvieron creciendo en el desierto. Aquellos jóvenes, hasta 20 años, ahí dice la palabra de Dios, hasta los que tenían 20 años, entraron, ¿por qué? Porque oyeron los mandamientos, entendieron los mandamientos, guardaron los mandamientos y confiaron en que Moisés, en primer lugar, era enviado por Dios y los iba a ayudar. Luego, Moisés desapareció, Dios se lo llevó y quedó Caleb o Josué, y Josué fue el que llevó a ese pueblo de Israel que creyó en Dios, que confió en Dios, pero todo eso que estamos hablando y que usted lo debe saber mejor que yo, es una historia de lo que Dios hace con los humanos, sin acepción de personas. Y esa es la bendición que tenemos nosotros como iglesia. En la iglesia Dios tomó ya y llamó a los israelitas que aceptaron a Jesucristo como el Mesías y a nosotros los que hemos muerto a la vieja naturaleza y los que hemos nacido y que hemos recibido por fe y por necesidad al Espíritu Santo. Entonces, eso es lo que Dios quiere que nosotros entendamos. Voy a buscar un pasaje en el libro de Deuteronomio, capítulo 4. Aquí es donde nos motiva a la obediencia. Ahí dice nada más, voy a leer verso 3. Vuestros ojos vieron lo que hizo Jehová con motivo de Baal Peor, que a todo hombre que fue en pos de Baal Peor, destruyó Jehová, tu Dios, en medio de ti. Mas vosotros que seguisteis a Jehová, vuestro Dios, todos estáis vivos hoy. Mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra a la cual entráis para tomar posesión de ella. Ahí es donde va el desfile de aquellos que se humillaron, creyeron y confiaron en que Dios los iba a ayudar. Y ese ejemplo es el que nosotros tenemos. Dios usó eso para que nosotros viéramos, entendiéramos y siguiéramos que lo que Dios promete, lo cumple. Y esa es la bendición que como iglesia nosotros tenemos. Ahí adelantito en el capítulo 6 dice el gran mandamiento. Estos pues son los mandamientos, estatutos, decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. Para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando. Tu hijo, el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, Israel, cuida de ponerlos por obra para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Llamarás al Señor tu Dios, y usted puede repetirlo porque ya lo sabe de memoria, con toda la mente, con el corazón, con el alma, con todas las fuerzas. Y amar al prójimo como a ti mismo. Interesante, leyendo esto yo me ponía a pensar, vea el proceso sabio de nuestro Dios. Los bebitos y los niños fueron educados e instruidos por la madre o el padre o por ambos. Y los adolescentes también fueron de igual manera. Y los jóvenes también. Pero ¿cuál fue la bendición que ellos tuvieron? Que estaban viendo la obra de Dios. Y no vieron toda la degeneración social que tuvieron los viejos que salieron de Egipto. Entonces, ¿por qué? Porque no tenían el Espíritu Santo. Nosotros ahora tenemos el Espíritu Santo, aunque la cosa sea difícil, pero ya no estamos solos, sino es Dios el que va a estar con nosotros para que nosotros vayamos avantes, en victoria. ¿Por qué? Porque dice la palabra, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Vayámonos a Hebreos otra vez. Y leo capítulo 4. Oiga bien, temamos, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Pero fíjese, temamos. Por eso dice Eclesiastés, teme a Dios y guarda sus mandamientos. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó, o sea, a los israelitas en Egipto, el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. La fe. Pero los que hemos creído a la palabra, a Dios, en el reposo, de la manera que dijo, por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. O sea, a los que no confiaron, a los que no creyeron en la palabra, fueron derrotados. Y ese mismo sistema, llamémosle así, esa misma condición permanece para la iglesia. Nuestro corazón, por eso dice que no nos debemos de afanar por las cosas que se ven, ni por la comida, pues, ni por la bebida, ni por el vestido, sino que miremos a las aves, cómo las cuida Dios, las flores, etcétera, etcétera. Y dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Eso de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia es lo que creo que a la mayoría nos pasó. Algunos, pues, ni modo, de niños les hablaron y se entregaron al Señor. Pero la mayoría, generalmente, oíamos de adolescentes y de jóvenes o aún más viejos y no entendíamos porque nuestro corazón estaba divagando en las cosas de la carne. No pensábamos en las cosas del Espíritu, porque no habíamos muerto, no habíamos nacido, no habíamos oído que Dios iba a enviar al Consolador, al Espíritu de poder, el cual nos guiará a toda verdad. Esa es la bendición que como iglesia tenemos ahora para que nosotros vayamos creciendo en el conocimiento de la verdad. Vayámonos al libro de Éxodo, capítulo 17. Esta explicación, leamos del 1 al 3. Toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin con sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidim, y no había agua para que el pueblo bebiese. Aquí estamos confirmando lo que les había mencionado. Y altercó el pueblo con Moisés. Oiga bien, Moisés llegó enviado por Dios a sacarlos con prodigios, con maravillas, con el poder de Dios, con el amor de Dios. Y aquí estos están, dice, altercó el pueblo con Moisés y dijeron, danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo, ¿Por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés. Y dijo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros y a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo, ¿qué haré con este pueblo? Vea qué ejemplo más maravilloso. Ese gran hombre de Dios tuvo la paciencia para resistirlos y ahora busca el auxilio. Y le dice, ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. Imagínense cómo eran de malos estos. No solo hablaban, sino que también se iban al ataque personal. ¿Por qué? Porque no tenían amor. Y Jehová dijo a Moisés, pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel y toma también en tu mano una vara con que golpeaste el río y ve. Y he aquí que yo estaré delante de ti allí sobre la peña de Oreb y golpearás la peña y saldrán de ella aguas y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Y llamó el nombre de aquel lugar Masá y Meribá, por la rencía de los hijos de Israel, y porque tentaron a Jehová, diciendo, ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Gente más testaruda. ¿Por qué? Porque lo que aprendieron, lo que hicieron en Egipto, no se les había borrado. No creyeron ni fueron agradecidos por la obra maravillosa que Dios hizo al sacarlos. Y por eso habla de que debemos ser temerosos de Dios y apartados del mal. Y esto es algo que nos falta como iglesia. A veces sabemos muchos cantos, sabemos muchos pasajes, pero nos creemos capaces. ¿Por qué? Algunos porque tienen dinero. ¿Cómo lo obtuvieron? No vamos a investigarlo. Otros porque tienen un conocimiento intelectual. Estudiaron, pero no leyeron la Biblia. Y no solo hay que leer la Biblia, hay que buscar la interpretación de la palabra. Y eso es escudriñar, eso requiere tiempo. Cuando usted estudió, me imagino que hay algunos universitarios ahí, ¿qué hacía usted? ¿Se quedaba con el libro o con las copias? No, usted iba, antes íbamos a la biblioteca, o nos juntábamos varios, hacíamos equipo de 4 o 5 y tratábamos de investigar, de fortalecer nuestro conocimiento intelectual para ganar. ¿Y qué íbamos a ganar? El grado, la carrera. ¿Y qué nos iban a dar? Ingeniero, licenciado, doctor. Qué cosa más linda cuando uno conoce a Dios. Ya no queremos esos títulos. El título que queremos es servidores de Dios. Pero para ser servidores de Dios hay que oír, hay que leer, hay que orar. Porque Dios es la palabra de Dios para los hijos de Dios. Y si usted entiende eso, usted va a crecer en fe, en esperanza y amor. En consecuencia, usted no le tiene miedo a la muerte. En el Salmo 90:10 creo que dice que el hombre, si mucho llega a 70 años, y si tiene un poquito de fuerzas, va a llegar a los 80. ¿Y cuántos años tiene usted? Pero de que se va a morir, se va a morir. Hoy se muere usted por una bala perdida, o se muere de un ataque del corazón. Le voy a confesar, yo le tenía un miedo porque mi corazón me fallaba. ¿Y por qué me fallaba? Porque trabajaba, porque estudiaba, Y entonces, claro, y lo hacía sin Dios. Entonces tuve que acudir a los médicos y gracias a Dios, cuando conocí a Dios, hasta luego, doctor. Ya no gasto en eso, ¿por qué? Porque Dios es mi sanador. Él me ayuda a entender y a tener paz, a tener fe. Y si me toca morir, ¿qué pasa? Ojalá que podamos decir, como dice el apóstol Pablo en Filipenses, para mí el morir es ganancia y el vivir es Cristo, porque el escrito está. Isaías 40 dice que somos como la hierba y nuestras glorias como la flor de la hierba. Viene el sol y el aire, se seca la hierba y se seca la flor. Eso somos nosotros. Pero los que hemos nacido de nuevo, los que ya hemos muerto al mundo, a las pasiones, a los deseos de la carne, a los deseos de los ojos, estamos, si estamos en el camino, si hoy nos toca, pues gloria a Dios, gracias a Dios. Pero hay que tener en cuenta esto. El Señor, cuando iba a la cruz, se retiró con sus apóstoles más fieles y ellos se durmieron. Y Él estaba en ese momento y decía: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. O sea, tuvo, llamémosle, una crisis, pero el amor que Él tenía a Dios y a nosotros lo hizo ir a la cruz. Y lo hizo decir en la cruz: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y lo más maravilloso, al tercer día resucitó. Y esa es la promesa que tenemos los que oímos, los que confiamos, los que esperamos en las promesas que están escritas acá. Por eso es bueno que nosotros busquemos de qué manera podamos entender la palabra de Dios. Quiero ir terminando ya con unos pasajes que creo que nos pueden ayudar para entender. En el libro de Romanos capítulos 8 dice lo siguiente. Capítulo dice 10. Pero si Cristo está, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Es la palabra de Dios para el pueblo de Dios. Si es que no pataleamos, si no protestamos abusivamente como lo hicieron los israelitas. Pero Dios en su misericordia, aunque tal vez hemos sido rebeldes e injustos, si nos humillamos, Él nos perdona. Y Él nos levanta y nos da de su Espíritu para entender su voluntad, la palabra, y vivir en santidad. Quiero leer algo que creo que debemos de entender. Mateo 16, 24. Esto es para la iglesia, porque es lo que el Señor le dijo cuando Él estaba anunciando su muerte. Voy a leer del verso 21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Oiga, qué ejemplo. Entonces Pedro, tomándole aparte comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti, y en ninguna manera esto te acontezca. Pero volviéndose dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Oiga bien, eso es importante. Por eso tenemos que morir, porque cuando nosotros no conocemos al Señor, nos ocupamos, nos interesamos por las cosas que le agradan a nuestra carne, a nuestros ojos. Y eso dice que eso es muerte. Pero cuando ya tenemos el Espíritu Santo que se mencionó antes, ya nuestra mirada ya no está en las cosas materiales. Las cosas materiales, sabemos que si Dios quiere enviarlas, va a ser por añadidura. ¿Por qué? Porque ya hemos entendido que hay que buscar el reino de Dios y su justicia. ¿Y por qué dice su justicia? Porque dice, justificados pues por la fe. O sea, el que oye la palabra y la cree. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ya bajo esas circunstancias nosotros podemos buscar aspectos como Mateo 10:37. Ya con esto nos vamos a ir terminando. Voy a leer 34. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. ¿Lo entiende? Si hay conocimiento, pues lógicamente hay entendimiento. Y claro que nunca va a llegar a ponerse a cuentas toda la familia. Primero será papá, después la mamá y después vienen los hijos. Porque dice el verso 37, y aquí es donde hay que ponerle atención. El que ama a padre o a madre más que a mí no es digno de mí. Y el que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. ¿Qué cosa más contundente es la verdad para tener libertad? O sea que uno puede orar por sus hijos, por sus nietos, por todo el mundo, pero no todos vamos por el mismo camino. Gloria a Dios si así fuera, pero uno debe entender, muchos son los llamados y pocos los escogidos. ¿Por qué? Porque hay que llevar la cruz. Esa es la invitación, niégate a ti mismo, toma tu cruz, y si tomas la cruz, los problemas se van a minimizar o van a desaparecer. ¿Por qué? Porque como les decía anteriormente, si yo amo a Dios, lo que me pasa es bueno. Yo recuerdo a mi padre, mucho lo amé, mucho me enseñó, pero gloria a Dios, está con el Señor. Murió mi esposa, me ayudaba, me ayudó, pero murió gracias a Dios. ¿Por qué? Porque ya entiendo esto, que al que debemos de amar es a Dios, porque Él murió por nosotros en su Hijo Jesucristo. Hermanos, esto es maravilloso, y ojalá que usted escudriñe, porque yo no tengo tanta elocuencia en este sentido, pero usted puede buscar ahí en la concordancia y se puede pasar todo un año estudiando este tema. Amén y amén.